Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Urrosario Radio.
Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En Urrosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Hoy hablaremos de la política en el cine y en alguna serie. Y para ello, los panelistas nos expondrán sus expresiones o sus impresiones o sus opiniones acerca de algunas películas y uno va a hablar de una serie. Comenzamos escuchando la banda sonora de la película Nacido el 4 de julio. Y con ello le damos la bienvenida a la profesora Eliana. Maestra.
Buenos días, Diego. Buenos días, Luz Elena. Buenos días, María Mercedes. Qué bueno tenerte aquí. Uh-huh. Bien, buenos días a todos los ciberoyentes, a la mesa de trabajo. Ya los saludé. Y a los colegas del CELE. Hoy les hablaré de la película V de Venganza, del director James McTeague. Y recuerden que pueden escribirme a eliana.ortiz@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra Eliana. Y ahora el turno para la profesora Luz Elena.
Buenos días a los ciberoyentes, a los colegas del CLE y al equipo de Urrosario Radio. Hoy les hablaré de la película Cóndores no entierran todos los días, dirigida por Francisco Norden e inspirada en la novela realizada por Gustavo Álvarez Gardiazabal. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra. Y ahora, como siempre, nuestro corresponsal en el norte, el profesor Rodrigo.
Un saludo muy especial para nuestra ciberaudiencia que se conecta con el Se Lee Cultural a través de Urrosario Radio. Un saludo desde luego para mis compañeros en estudio, para las profesoras María Mercedes, Eliana y Luz Elena, y para los profesores Diego y Sebastián. Quiero aprovechar para enviarle un saludo a todos los colegas docentes que por estos días celebramos el Día del Profesor. Hoy les hablaré de un par de películas. La primera es protagonizada por Kevin Costner, Swank Vote, que llegó a Latinoamérica como Un Papá Muy Poderoso, también se conoció como El Último Voto en España. La segunda película, The Interview, la entrevista, coprotagonizada y producida por Seth Rogen y James Franco. Me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co y también nos pueden visitar en el cuarto piso del edificio Santa Fe, al final del pasillo.
Gracias, maestro. Y ahora pues le volvemos a dar la bienvenida. De paso la felicitamos por su cumpleaños. Y es el turno de la profesora María Mercedes. Maestra.
Gracias, Diego. Muy bienvenidos todos nuestros ciberoyentes. Hoy voy a hablar en nuestro programa sobre cine y política de una película llamada Missing, Desaparecido, del director de cine greco-francés Constantin Costa Gavras. y voy a poner un poquito el énfasis en la injerencia de, en este caso, los Estados Unidos, pero también hablaremos de otros países, en los asuntos internos de los países autónomos.
Muchas gracias, maestra. Y ahora, como siempre, nuestro corresponsal desde la sede de Quinta, el profesor Cobos.
Bueno, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, según la hora que nos estén escuchando, toda nuestra audiencia de CLE Cultural. Para el día de hoy les traigo el tema de pues cine y política, pero específicamente en las series. Voy a hablar sobre la serie House of Cards, espero que les guste y logren conectar con nuestra política actual latinoamericana. Recuerden que mi nombre es Sebastián Cobos, me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Gracias, maestro Cobos. Soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@urrosario.edu.co. Recuerden que pueden visitar nuestra página www.urrosarioradio. La dirección general es de Sebastián Ríos. Estaremos en el control master de nuevo con nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Recuerda que si se ha perdido alguno de nuestros programas o quiere volver a escucharlos, los encuentra en la plataforma Speaker, en la cuenta Urrosario Radio. Los invito a interactuar y a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Nos encuentra como Urrosario Radio. Nos pueden escribir sugiriendo temas o comentarios o pidiendo citas, que son gratuitas, al correo cle@urrosario.edu.co. Y recuerde, las letras, la música, el cine, la pintura y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen aquí, en CLE Cultural. Conéctate y bienvenidos.
Estás saboreando el español con CLE Cultural.
Escuchamos a Tchaikovsky con su obertura de 1812. Cabe resaltar que la obertura es lo que se toca antes de una ópera. Esta obertura hace parte de la banda sonora de la película V de Venganza o V de Vendetta, como la hayan visto. Y con ello le damos paso a la profesora Eliana, que nos va a hablar de esta película. Maestra.
Muchas gracias, Diego. Bueno, ustedes se acuerdan que esa escena donde está el tren dirigiéndose al Parlamento del Reino Unido estaba acompañada por esta gran obertura. Sí, gracias. Bueno, V de Venganza es una película, como ya lo dije al principio, del director James McTeague, pero es una adaptación al cine de la novela gráfica del mismo nombre, escrita por Alan Moore e ilustrada por David Lore. La película fue producida por Joel Silver y las hermanas Wachowski, quienes además se encargaron de escribir el guion. Esta película fue protagonizada por Natalie Portman. Y bueno, voy a ir contando un poco de la historia y pues hago como un corte en alguna parte de la historia y hago como una especie de análisis en la parte política. Uh-huh. Entonces, la historia, que comienza en 1997 y finaliza en diciembre de 1998, se desarrolla en Inglaterra, en una Inglaterra ficticia, en la que todo es controlado por un estado totalitario, un régimen dictatorial, ultraconservador y fascista, llamado Fuego Nórdico, al frente del cual se encuentra el líder Adam Söder. En algunos análisis de la película se equipara esta ideología con la del régimen nazi, pues el partido político Fuego Nórdico considera a los ingleses como la raza superior por sobre los demás países del mundo. Esto se puede apreciar en la mayoría de los discursos de Protero. ¿Recuerdan quién es Protero?
Uh-huh. Era okay. el
gran el líder que manejaba muy bien los medios y siempre daba unos grandes discursos
por los mismos medios.
Donde discrimina a los leprosos, homosexuales, gitanos, musulmanes, etcétera, y reivindica a los ingleses como la raza superior. El gobierno inglés, en esta película, provoca una epidemia vírica para autoconsagrarse en el poder y de esta manera descartar a los enfermos y a todo aquel que no esté contemplado dentro de la ideología que plantea el gobierno. Estas intervenciones de Plotero, normalmente en vez de informar, pues desinformaban al pueblo, de la misma manera que lo hacía la propaganda nazi durante el periodo en que estuvo vigente en el poder. Esto pues es típico en un gobierno totalitario. Siguiendo con la trama, durante todo ese año ve un rostro escondido detrás de la máscara de Guy Fawkes. No sé si así se pronuncia, profesora Mercedes.
Debe ser Guy Fawkes, el de los fuegos artificiales, sí.
Entonces, Guy Fawkes practica actos terroristas contra el gobierno. Al mismo tiempo se convierte en tutor de Abby, una mujer que trabaja para la British Television Network, una cadena gubernamental de televisión, a quien le enseña su visión de la libertad. La máscara de este hombre es la representación de un conspirador inglés. Entonces Vela la tomó como una insignia precisamente por eso. Él era miembro de la conspiración de la pólvora, así se llamó ese evento, en el que era un complot fallido organizado por un grupo de provinciales católicos ingleses para matar al rey Jacobo I, a su familia y a la mayor parte de la aristocracia protestante, con explosiones, o bueno, explosionando las casas del parlamento durante la apertura del estado. Eso fue el 5 de noviembre de 1605. Los conspiradores habían planeado secuestrar a los infantes reales no presentes en el parlamento e incitar a una rebelión. Entonces, bueno, miren ustedes también que en esta película manejan muchos símbolos que tienen que ver pues con eventos también culturales, hechos históricos y políticos que le dan sentido o significado a lo que pasa, a la trama de esta misma película. Cuando Ben salva a Abby, la lleva a un tejado para presenciar la destrucción del edificio Old Bailey organizada por él. A la mañana siguiente, el régimen informa que el incidente fue una demolición planeada con anterioridad, pero B toma la cadena y desde allí envía un mensaje en el que se otorga la autoridad del atentado y le pide a la población que le acompañe el próximo 5 de noviembre, el próximo año, fecha en la que promete destruir el Parlamento del Reino Unido. Igualmente plantea a la población inglesa la destrucción de un símbolo y la liberación de la razón y el pensamiento. El protagonista reflexiona sobre los símbolos, sobre estos símbolos, y argumenta que si bien el simple hecho de destruir un parlamento no libera a la población de la tiranía, el acto de la destrucción de este símbolo cobra fuerza a través de la masa popular, y así es cuando esta idea se inmortaliza. En esta película se evidencia que en un régimen totalitario, la prensa y los medios de comunicación no cumplen con su razón de ser. No constituyen una agencia socializadora de las personas como debe hacerlo, pues tendrían que ser objetivos y comunicar de manera imparcial, lo que no se hace, sin tomar ningún partido, para que de esta forma sean los individuos quienes generen una opinión crítica y puedan pensar. Entonces los medios de comunicación también cumplen un papel fundamental aquí. Continuando con la historia, Abby ayuda a escapar a B del edificio de la cadena, poniéndose ella misma en peligro al hacerlo. De nuevo B la salva y la lleva a su guarida subterránea, donde permanece contra su voluntad para evitar que la capture la policía. Ahí descubre que B fue asesinado, está asesinando a los funcionarios del gobierno, y aterrorizada aprovecha una oportunidad para escapar y refugiarse en la casa de uno de sus colegas también superior de la cadena. Luego es capturada y torturada para que pues diga la ubicación de B. Finalmente se da cuenta que su captor era el mismo B y que pues todas estas torturas eran un engaño. Finalmente, llegado el 5 de noviembre, Abby visita a B y este le muestra un tren cargado de explosivos con el que destruirá el parlamento a través de una vía abandonada del metro de Londres. Creyendo que esta decisión ya no le corresponde a él, ya no le pertenece, le delega la destrucción del parlamento a Abby y se marcha para enfrentarse con Peter Credy, el jefe de policía, de la policía secreta, que lo ha perseguido durante toda la historia, ¿no? De esta manera, este personaje, a lo largo de la película, pues también simboliza lo que, digamos, una actitud o un símbolo del gobierno totalitario, que son aquellas entidades que quieren perseguir al que se opone al gobierno, es decir, quien no está con el Estado está en su contra y será perseguido. Este tipo de prácticas y organismos de policías secretas también se evidencian en Europa. Hay ejemplos de estos organismos como la OBRA en Italia, la Brigada Político-Social en el régimen franquista, la Checa en la Unión Soviética, bajo el dominio de Vladimir Lenin. Entonces, en esa película se evidencian varios símbolos de un gobierno totalitario, pero también se evidencia, pues obviamente, el anarquismo. Tiene algunos símbolos de eso.
Y la Stasi en Alemania Oriental.
Y ajá. La CIA.
Solo di unos ejemplos.
Y la CIA en la Democrática Estados Unidos. Bueno, muchas gracias y continuamos con el programa.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Y como ya nos lo contó el profesor Rodrigo, escuchamos la banda sonora de la película Swing Boat. La canción se llama Gora Way Da Way y es interpretada por el protagonista de la película, Kevin Costner, en una de sus múltiples facetas, junto a un grupo de música de folk norteamericano que se llama Oeste Moderno o Modern West. Y con ello le damos paso al profesor Rodrigo.
Muchas gracias, Diego. Así es, escuchamos de fondo al propio Kevin Costner, el también protagonista de la película que se estrenó en 2008. Un papá muy poderoso. En España se conoció como El Último Voto. El título original de esta película es The Swan Vote. Es una producción que caricaturiza de algún modo el valor que puede tener el voto decisivo de un solo elector. Pues un hombre promedio, más bien de poco éxito, es este hombre de mediana edad, Bert Johnson, que se hizo célebre tras un voto que fue reversado el día de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Aunque apático este señor a los asuntos electorales, pues fue Johnson, es decir, Kevin Costner, el que generó todo este caos. Fue inscrito por su pequeña hija, protagonizada por Madeline Carroll, que además nos muestra una visión muy romántica sobre el ejercicio democrático en las urnas. Este hombre es clave para la elección del nuevo presidente de Estados Unidos. Así que cada jefe de campaña comienza una travesía por cautivar a este elector. Miren, buscan comprarlo a través de cualquier medio. Incluso en la película dejan en ridículo al servicio secreto. Pero esos intentos por seducir a este elector, incluso en la película que se inscribe dentro del género de la comedia, se quedan cortos para lo que vemos hoy en día en nuestro país. Eso me hizo recordar una frase de un político alemán, el ex canciller de la Alemania Federal, Konrad Adenauer, que decía que en la política lo importante es no tener la razón, sino que a uno se la den. No hace mucho estuvimos conversando sobre el discurso político, un discurso plagado de contradicciones, de falacias, de todo tipo de ataques personales, de apelaciones a la piedad, al sentir patrio, incluso a la intimidación, entre otras formas de engaño. No puede faltar la información tendenciosa, sesgada y, aunque suene redundante, maliciosa. Mucho de esto se puede ver justamente en la película dirigida por Joshua Michael Stern, el mismo director que se encargó de la cinta Jobs, protagonizada por Ashton Kutcher. Esta película, protagonizada por Kevin Costner, nos sugiere esa realidad que se ve en las democracias. Hay una comunidad de personas que buscan cada vez más mejores líderes que le aporten en desarrollo al país, como sucedió con Molly, la hija del célebre elector. Frente a ese grupo de apáticos que esperan que otros ejerzan su derecho al sufragio. Apáticos como Bud Johnson en este caso, solo que por alguna extraña circunstancia, de él depende el futuro del país. Quiero hablarles de otra cinta, un poquito más reciente, pero también del género de la comedia, y es The Interview, la entrevista con James Franco y Seth Rogen, una película que se estrenó a finales de 2014, una buena taquilla de Año Nuevo para 2015. Estos dos personajes interpretan a un par de periodistas norteamericanos que pretenden entrevistar al líder norcoreano Kim Jong-un. Si ustedes recuerdan, este filme generó gran expectativa después de que el gobierno de Pyongyang comenzó a amenazar a Sony. Incluso Sony sufrió ataques informáticos justamente para sabotear la emisión en la Navidad de 2014. Mejor dicho, fue toda una crisis diplomática la que generó esta película, porque según Corea del Norte solo buscaba burlarse del líder de ese país. El hecho de haber sido una película vetada por Corea del Norte y en la que hubo hasta amenazas contra sus realizadores, lo único que provocó fue miles de descargas y una muy buena taquilla para el año nuevo de 2015. Así que los invito a verla. Buenas tardes.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, y ahora, pues, después de lo del profesor Rodrigo, se puede ver que hay varios tipos de películas políticas, ¿no?
Así es. Uh-huh.
Bueno, y ahorita escuchamos un pedacito de cielo para darle paso a la profesora Lucelena, maestra.
Bueno, gracias, Diego. Como les prometí, hoy vengo a hablarles de la palabra Cóndores no entierran todos los días.
La película, sí.
La película inspirada en la novela de Gustavo Álvarez Garriazábal, que recoge un momento importante del fenómeno, pongo entre comillas, de la violencia que vivió nuestro país, particularmente en Tuluá, Valle del Cauca, después de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán en 1948. Durante el periodo de 1949 a 1957 se incrementa la violencia, particularmente el uso del aparato coercitivo del Estado para eliminar la mayoría política. Garriazábal, y también se muestra en la película, señala que en la ciudad donde nació, y aquí hago una cita, Tuluá, que para efectos de Colombia podría ser cualquier otro pueblo, jamás ha podido darse cuenta de cuándo comenzó todo, y aunque ha tenido durante años la sensación de que su martirio va a terminar por fin mañana, hoy ha vuelto a adoptar la misma posición que lo hizo un lugar maldito en la que la vida apenas se palpó en la asistencia a misa de once los domingos, y la muerte se midió por hileras de cruces en el cementerio. En Tuluá, bueno, en ese contexto, es allí donde aparecen grupos armados ilegales o cuadrillas de campesinos que ejercen una violencia privada. Este grupo de campesinos o esta cuadrilla fue llamada Los Pájaros, apoyados por las políticas locales representadas por el Partido Conservador. Uh-huh. Llamados pájaros, dado que refieren a hacer las cosas rápido o a hacer las cosas volando. Estas personas operaban como sicarios de forma individual y con gran rapidez. Cóndores no entierran todos los días cuenta la historia del cóndor, el rey de los pájaros, llamado León María Lozano. Personaje que sigue fielmente a los principios conservadores y que tilda al liberalismo como masónico y comunista. Bajo esta mirada comienza a perseguir a los campesinos liberales. León María Lozano fue un campesino trabajador, fue mensajero, tendedor de libros, vendedor de quesos. Y aquí es importante mencionar que los jefes con los cuales él se relacionaba eran liberales. Aquí aparece el personaje o la persona Gertrudis Potes. Uh-huh. León María Lozano pasa a ser un defensor recalcitrante a los principios católicos. Poco a poco fue ganando autoridad y poder. León María encarna un síntoma de la violencia en Colombia que responde a la consolidación de formas de representación privada de la violencia que lastimosamente acompañó a la formación de los movimientos políticos en el siglo XIX. En este caso se legitima como mecanismo antidemocrático y paradójica prácticas que atentan contra el Estado y que desafortunadamente se convirtieron en formas más o menos aceptadas y con sus matices en una ley que se estableció, la ley 48 de 1968, donde allí se permite de alguna manera la conformación de civiles para el apoyo militar, que luego posteriormente va a ser derogada, la ley de autodefensas que llama. Pues esto se vino legitimando a partir de estas experiencias. Daniel Picó, que escribe un libro que lo recomiendo mucho, que vale la pena seguir leyendo, que es Orden y Violencia, señala que alrededor del fenómeno existen varias interpretaciones, una que tiene que ver con los efectos de la acumulación del capital, otra con la revancha de terratenientes y la ruptura de la alianza entre la burguesía industrial con el campesinado y los obreros, que consolidó la oligarquía terrateniente conservadora, otra que tiene que ver con la interpretación que ofrece Paul Oskitz, que asegura que la violencia se dio por las rivalidades económicas entre los sectores dominantes. No obstante, Picó dice acerca de la violencia que se trata de un fenómeno vinculado con las tradiciones políticas de Colombia. No existe elección que no lleve consigo un cortejo de actos de violencia entre liberales y conservadores. No obstante, se refiere también, a medida que los enfrentamientos se hacen cada vez más numerosos, a un tipo de confrontación generalizada, sin protagonistas ni intereses en juego muy precisos, en síntomas a una anomización de las relaciones sociales. En este caso, la violencia aparece a menudo en innumerables narraciones y testimonios que ha suscitado como una potencia anónima que siembra de destrucción a su paso. En todos, el término quiere expresar la irrupción en la historia de un trasfondo de barbarie ordinariamente recubierto por una aculturación precaria. En este sentido, la anomización que refiere Daniel Picó de la violencia tuvo que ver en parte por la polarización bipartidista. No obstante, jugó un papel fundamental el hecho que la población, en pro de una identidad política, no comprendiera los intereses que defendía. Si bien en el caso de León María era muy claro que él defendía unos principios conservadores. En última, se podría pensar que una de las consecuencias de esta polarización política radica en el desconocimiento de lo que se defiende. Y aquí cito a Fernán González, que también hace referencias a la violencia en Colombia. Esto significa la continuación de un modelo político del siglo XIX basado en yuxtaposición de élites heterogéneas que competen entre sí en los niveles local y regional del poder, pero que en el plano nacional se federan bajo las banderas del liberalismo y el conservatismo.
Muchas gracias, muy completo.
Sí.
Bueno, y ahora seguimos con el programa.
Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Este tema, que tal vez inspire melancolía y ciertos recuerdos felices, es el tema principal de una de las películas más tristes que yo creo que se han hecho aquí en Latinoamérica. La película es Missing, y de la cual nos va a hablar la profesora María Mercedes. Maestra.
Gracias, Diego. Sí, en efecto es triste, pero sobre todo también, y también recogiendo las palabras de Luz Helena, es violenta.
Sí.
Vamos a hacer un poco de recuento histórico. El 11 de septiembre de 1973, las fuerzas militares de Chile bombardean el Palacio de la Moneda. Curiosamente es la misma fecha de la destrucción de las Torres Gemelas. Allí el presidente Salvador Allende, que había sido elegido democráticamente por la voluntad de los ciudadanos chilenos, fue derrocado de manera brutal por los militares dirigidos por Augusto Pinochet. Un dato interesante es que Allende rechazó el ofrecimiento de un avión para que lo sacaran de Chile al exilio. Parece ser que la idea era hacer que, entre comillas, el avión se accidentara. Bueno, él se negó a renunciar a su cargo, como se lo exigía el golpista, y murió en la sede del gobierno.
Sí, hay varias historias, ¿no? Hay unas que dicen que lo mataron por equivocación cuando salía.
Sí, se tejen varias versiones. Lo cierto es que él no quiso salir del Palacio de la Moneda.
Y lo mataron.
Exacto. Sí. Bien, y antes de morir en Radio Magallanes, dijo: pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y obviamente el baño de sangre que siguió después fue brutal y se prolongó durante muchos años. Ahora, ya volviendo a la película, la participación del gobierno estadounidense fue fundamental para el derrocamiento de Allende. Esa es una verdad que ya ha sido muy estudiada desde diversas perspectivas académicas, pero fue ahora plasmada en el séptimo arte por el director de cine greco-francés Constantin Costa Gavra. La película se proyectó en 1982 y ganó la Palme d'Or en Cannes ese mismo año. El guión está basado en un libro de Thomas Hauser titulado La ejecución de Charles Horman, un sacrificio americano. Es una historia real que relata la desaparición y muerte del periodista estadounidense Charles Horman a manos del ejército chileno en, y aquí viene lo curioso, complicidad con la misión diplomática de Nixon en el país austral. Pues es que resulta que el personal de alto rango de la embajada de los Estados Unidos y los efectivos militares asignados a esta participaron directamente del golpe, como dijimos, pero los miembros de la embajada, enterados de las investigaciones que adelantaba Horman sobre las acciones de los militares estadounidenses, llevaron a que los funcionarios se decidieran a evitar a toda costa que el periodista divulgara la información sobre la intervención estadounidense en el golpe militar. Entonces, la narración fílmica comienza el día del golpe y la última escena es la imagen del féretro del periodista que llega en avión a los Estados Unidos varios meses después, ya sin posibilidad de que se haga reconstrucción forense para averiguar cómo fue asesinado y si fue torturado, cómo, que por supuesto fue torturado. Bien, entre esos dos momentos de la película se vive la tensión de una relación entre el padre de Horman, que viaja a Chile para averiguar dónde está su hijo, y la esposa del periodista. La diferencia entre ambos, entre el padre del periodista y la esposa del periodista, es política en un comienzo, pero a medida que van avanzando los acontecimientos se evidencia la solidaridad que hay entre ellos, porque se dan cuenta de que la embajada está encubriendo el asesinato del periodista, porque obviamente no quieren que se ponga en evidencia el apoyo que el régimen de Nixon da a los métodos sangrientos que de ahí en adelante y hasta el final de la dictadura de Pinochet impondrá sobre el pueblo chileno. Y cuando uno hace el análisis de esta película, injerencia a los Estados Unidos, encubrimiento de datos, incluso si son estadounidenses las víctimas, pues el análisis nos lleva a hacer una referencia inevitable a nuestra propia situación en Colombia y a la injerencia estadounidense en nuestros asuntos internos. Porque es que en estos tiempos, hoy, hemos visto indicios de la intervención del país del norte en asuntos de diverso orden. Mencionemos solo algunos. La injerencia en la actuación de la JEP. Recordemos que la DEA, digámoslo de esta manera un poco coloquial, montó un tinglado para que Santrich cayera en la trampa y fuera extraditado. Mencionemos otro asunto de injerencia, la aspersión de los cultivos de coca con glifosato. Aquí me interesa recordar un artículo de la profesora Arlene Tigner, que es profesora de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, donde menciona varios puntos para señalar la poca utilidad de la aspersión con glifosato. Están los datos de inefectividad, dice que de 30 hectáreas fumigadas, solo una es erradicada. Número dos, la resiembra, vuelven y siembran los campesinos. Y número tres, los problemas de salud. Pero eso para no mencionar las dislocaciones sociales que se producen entre gobierno y sociedad, campesinos, etcétera. Bueno, sigamos, injerencia estadounidense también en la imposición de comercio, condiciones comerciales que pueden ser lesivas para el país. Se me ocurre la aceptación de tratados de libre comercio que en el fondo son desiguales. Para la balanza colombiana, balanza comercial colombiana, es evidente que la ecuación no es terriblemente
favorable.
Y estos, en general, estos intereses geopolíticos son de base económicos, y un poco eso es lo que también se ve en la película Missing, que menciona en una de las escenas cómo los estadounidenses están empezando ya a disfrutar de las ventajas que después se irían a ver durante el régimen de Pinochet. Pero en suma, esta película pone sobre el tapete la voluntad de utilización de la fuerza de una economía poderosa sobre otra que es menos poderosa. Y por supuesto que aquí en el tema económico, nosotros en Colombia debemos recordar la vecindad con Venezuela, cuyas reservas de petróleo son gigantescas. Y claro, entonces aquí la historia nos pondrá de nuevo en la disyuntiva: ¿cuál potencia económica se convertirá entonces en la que establezca sus normas arbitrarias? ¿La del ala estadounidense o la del ala rusa? Y uno dice, en cualquiera de los dos casos, ninguno de los estados autónomos son realmente considerados como tales. Muy bien. Terminemos diciendo que Missing es una invitación al pensamiento crítico frente al uso abusivo de la fuerza para imponer unos intereses económicos.
Muchas gracias, maestra.
Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Escuchamos la banda sonora de una de las series que más mella, o digámoslo así, han abierto más heridas en el pueblo estadounidense, y aquí nos empezó a gustar porque veíamos un poco cómo se manejaba el gobierno de los Estados Unidos. Esta es la banda sonora de la serie House of Cards, y de ella nos va a hablar el profesor Cobos.
Bueno, cordial saludo para usted, Diego, para toda la mesa de trabajo. Y como lo mencioné anteriormente, el día de hoy les traigo el tema de política y cine, pero quiero escoger una serie que retrata muy bien lo político. Y escogí la serie porque las series como que son el nuevo cine de los millennials. Y en el día de hoy voy a hablar de la serie House of Cards, que trata de manera fiel y descarada cómo piensa el político americano y por qué no el político latinoamericano que se siente identificado con la serie. Cabe resaltar que esta serie la vea el mismo expresidente Juan Manuel Santos con su familia, él alguna vez lo confesó en alguna entrevista. Y bueno, esta serie House of Cards, para los que ya se la han visto y los que no se la han visto, pues trata de la historia de Frank Underwood, el típico político o congresista norteamericano, en toda su escala hacia el poder. Sí, el Frank, interpretado por Kevin Spacey, es un personaje frío, manipulador, calculador, que capítulo a capítulo se va mostrando cómo es y muestra cómo esas pequeñas acciones maquiavélicas, calculadoras y despiadadas que lo llevan poco a poco a la presidencia en Estados Unidos en este caso. Entonces, para ilustrar un poco mejor esa relación de cine y política, pues decidí escoger algunas frases que dijo Frank Underwood, este político protagonista de la serie, para ilustrar un poco mejor cómo es el pensamiento y la filosofía de nuestros políticos. Repito, obviamente representados en esta serie, ¿sí? En esta serie de House of Cards, que podría ser la serie, la versión colombiana, la versión peruana, la versión latinoamericana, creo que muchos se sienten identificados ahí. Entonces, la primera frase que escogí para representar lo que piensa el político es una frase que me llamó mucho la atención, y es la frase del primer capítulo de la serie, que es cuando Frank atropella un perro y el perrito pues está quejando, como agonizando, y Frank le dice: hay dos tipos de dolor, el dolor que te hace fuerte o el dolor inútil, ese dolor que solo es sufrimiento, no tengo paciencia para cosas inútiles. Y después de decir eso, mata al perro. Entonces ahí en ese primer capítulo muestra quién es el personaje de Frank Underwood, y atrapa a los que quieren seguir aprendiendo como de él. Creo que el primer capítulo de House of Cards, según dicen los expertos, es una serie, una cátedra de cómo se empieza una serie, y es describiendo a los personajes de una forma contundente. Y qué mejor que la escena del perro y decirle que mientras lo mata, que no tiene paciencia para cosas inútiles. Ahí se muestra el personaje lo despiadado que puede llegar a ser. Una segunda frase que escogí es dicha más o menos en el capítulo 2 de la primera temporada. Dice: para aquellos que subimos a la cima de la cadena alimentaria, no puede haber misericordia, solo hay una regla: cazar o ser cazado. Ese es el pensamiento de mucho abogado y de mucho político. Otra frase que me llamó la atención de Frank Underwood, el político, es que dice: hay muchas cosas sagradas a las que les tengo respeto, las reglas no están entre ellas. Entonces, den cuenta que esa podría ser la frase de cualquier político manipulador, o que se infringe las reglas, o que se cuela en el Transmilenio, que coge el carril con sus escoltas o atropella al que sea, que ha pasado también en nuestros países. Otra frase de ya en la temporada 2 dice: hay dos tipos de vicepresidentes, dice Frank. Hay dos tipos de vicepresidentes, los que se dejan pisotear y los que pisotean. ¿Cuál creen que pretendo ser? Entonces ahí ya se ve como poco a poco va escalando en la posición. Otra frase que me llama también la atención y que conecta el poder y el cine es que el poder es mucho más que los bienes raíces. Todo es sobre ubicación, ubicación, ubicación. Mientras más cerca estés a la fuente, el valor de tu propiedad será más alto, dice Frank, ya en la tercera temporada. Y ya para cerrar, una frase que encierra todo el sistema político, una frase que encierra el sistema político es: siempre está bien que te deban favores. Quizás lo he llevado demasiado lejos, lo cual es preocupante. Y creo que en esencia el arte de hacer política es el arte de hacer favores y de que te deban favores. Entonces, ya para finalizar el tema de la política y el cine, quiero cerrar con esta frase de Jesús Martín Barbero, que es, pues, la dijo en el contexto colombiano, pero yo creo que aplica para el contexto del tema que trabajamos hoy. Y era que Jesús Martín Barbero decía que Colombia está mejor contada por sus telenovelas que por sus noticieros. Y creo que en el caso de la serie House of Cards, cuenta la política, o sea, esa política está mejor contada en esta serie que en lo que nos muestran los telediarios y los medios de comunicación internacionales. Entonces muchas veces las series, las películas cuentan mejor lo que está pasando que lo que creemos fuentes confiables como los medios de comunicación globales. Bueno, muchas gracias, hasta aquí mi intervención. Recuerden que me pueden escribir a juan.cobos@urrosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Contáctanos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural.
Robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón, pueden lavarte la cabeza por nada.
Escuchamos Pero el amor es más fuerte, una de las canciones más recordadas de una película que parecía ser la historia de un rockero, pero en realidad era la crítica hacia cómo durante el tiempo previo a la dictadura en Argentina los artistas tenían que tocar a escondidas y todo esto. La película se llama Tango Feroz, para el que la quiera ver. Bueno, y con esto iniciamos el debate. Y usted, como está cumpliendo años, maestra, comience.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces voy a apagar una velita. Voy a apagar una de las velitas del maestro Cobos. Y allí voy a entrar en discusión con él. Yo creo que nosotros como profes, y ayer fue el día del profesor, entre otras cosas, estamos llamados a instigar o cultivar en nuestros estudiantes el espíritu crítico. Y aunque es cierto que en esta serie se retrata el uso real de los políticos, es decir, su cinismo, su falta de respeto a las leyes, su crueldad, también es importante no despreciar el papel de los medios, que hacen una labor parecida a la de los profesores, que es no solamente mostrar los hechos tal como son, sin glorificar al personaje, sino además hacer un análisis crítico. Porque es que lo que pasa cuando uno ve estas series y dice, esto es el modelo de cómo se hace política, puede caer en el error de creer que lo que está haciendo es glorificar esos usos. Entonces hay que tener mucho cuidado para que al mencionar las series y al mencionar esos usos, tengamos claro que lo que buscamos al mencionar esos problemas no es glorificar los usos, sino plantear
una crítica.
Uh-huh. Es decir, no queremos que los gobernantes se sientan cómodos diciendo que el cinismo es la herramienta principal. Nosotros tenemos que hacerlos sentir incómodos, y la forma de hacerlos sentir incómodos es decir, esto no funciona bien así, así el bien común no se ve retratado allí, y de eso se trata la política, de buscar el bien común y no solamente la satisfacción de los egos y de los poderes de unos cuantos. Y de nuevo aquí atrapo, o mejor enlazo con mi tema, que es el abuso del poder por parte de las grandes potencias cuando estábamos en los bloques de derecha y de izquierda, antes de la caída del muro. Todavía se sigue dando, y lo que tenemos que hacer nosotros, los que no somos detentadores del poder, es aclarar que lo que se busca a través de la política es el ejercicio es el bien común, repitámoslo otra vez.
No, comparto la crítica o la moción que le hace la profesora María Mercedes al profesor Sebastián Cobos. Sí, me parece que lo que nos deben de permitir es cuestionarnos lo que aparece en esta serie. ¿Cuál es el carácter? Una de las preguntas que me surge ahí, ¿cuál es el carácter del político y cuál es un buen carácter o un mal carácter del político? Y que desde un punto de vista crítico uno pueda ver ese contraste. Sí, a mí me parece que las afirmaciones que recoge el profesor Cobos, uno podría decir que recoge ese mal carácter.
O por ejemplo, habría que decir a continuación, y estas afirmaciones que recogimos aquí son el reflejo de todo aquello que no queremos ver en los políticos a los que queremos ver sentados en los puestos de poder. para que no se genere esta confusión de que al mencionarlos los estamos glorificando, sino al contrario.
Claro, y porque uno, el voto de alguna manera, cuando estamos en elecciones, se da a partir de también de un juicio ético, ¿sí? Y creo que la pensarnos sobre el carácter del político es fundamental cada vez que estamos enfrentados a una votación, a una elección.
Y digamos, eso lo podemos relacionar mucho con el caso de cóndores no entierran todos los días. Porque, pues, digamos, Gardiazada lo que quiere mostrar era lo que hacía el cóndor, o sea, León María Lozano.
El gran pájaro.
Que era malo, o sea, era malo y él hacía, digamos, todas las cosas que el profesor Cobos, él las hacía. Iba en contra de la ley, ¿ya? Cuando de pronto veía que el policía del pueblo no le hacía caso, después de que lo mataba, iba a la gobernación y le hablaba con el gobernador y el gobernador le preguntaba, ¿y a quién ponemos? Entonces él ponía a su amigo. Hay una escena que es muy parecida en la que dijo el profesor Cobos junto con... que aparece en la película. Está León María Lozano hablando con sus, llamémoslo así, ayudantes, colaboradores, y hay un perro ladrando.
Ajá,
y el perro ladre y ladre, y el tipo pues hace lo que haría todo tipo poderoso, va y mata al perro. ¿Ya? Ordena que maten al perro.
Un palimpsesto, sí, como dirían, sí, una copia de la imagen.
Ordena que maten al perro. ¿Ya? El dueño del perro sabe quién es León María Lozano. Y ya está cansado. Y no le importa. Va y lo ofende. Le dice que por qué mató al perro. Que el perro no lo... O sea, pero le mete una ofendida. Y sabe... Y los colaboradores ya le van a disparar. ¿Ya? Y el otro, magnánimo, ¿no? Dentro de su maldad, llega y le dice... Usted es un hombre de verdad. Y va y le regala otro perro, ¿no? Son cosas que uno llega y
no,
dice...
No, de hecho, nosotros ya habíamos hablado de eso cuando hablamos de la cultura narco, ¿se acuerdan?
Sí.
Habíamos hablado un poco de cómo este tipo de series y este tipo de novelas y, bueno, películas que se basan en la cultura narco, pues lo que hacen es exacerbar ese poder y mostrar el poder como algo anhelado por todos, sea como sea.
Por eso esta fase crítica es tan importante.
En esa medida lo que dice la profesora María Mercedes es, bueno, sí, efectivamente las películas, las series retratan, simbolizan nuestra realidad, pero no nos podemos quedar simplemente viéndolas y ya, y aceptando lo que hay allí, sino tener una opinión crítica al respecto. En el caso de B de Venganza, no sé si ustedes se acuerdan, pues toda la revolución que causó esta película, pero pues la gente, digamos que lo que más revolucionó fue la máscara que se usó.
Anonymous.
Sí.
Y entonces eso se convirtió como en juegos de adolescentes, en símbolos para un adolescente o para un grupo de adolescentes, que efectivamente no lograron o no llegaron a una...
Se banalizó símbolo un poquito.
A una crítica sobre esto, o a profundizar un poco más sobre la película, sino que lo que hicieron fue tomar uno de los símbolos sin saber qué representaba y lo convirtieron en otra cosa. Entonces se quedaron con el anarquismo, que obviamente es una de las cosas que trata, de los temas que trata la película, todo.
Y también, digamos, utilizaron metafóricamente, y si menos mal, ¿no?, lo de la volar el parlamento, pero se pusieron fue a hacer terrorismo digital. O sea, hacían el mismo daño, pero digitalmente, supuestamente sin matar a nadie, ¿no? Y digamos, si de pronto la película, esto no era lo que buscaba, o sea, no buscaba que la gente se volviera activista o que tomara las cosas por su propia mano, sino que más bien analizara lo que puede pasar si un gobierno totalitarista fanático religioso llega al poder.
Claro, y es que además la película ponía unos escenarios ficticios, no hay realidad allí, entonces lo que hablaba de que la película o la serie representa nuestra propia realidad, nuestra historia, no es cierto. Allí es una película ficticia donde hay escenarios ficticios y donde hay posibilidades que nos sugiere la misma película, pero efectivamente dando como un mensaje, digámoslo así, de cómo sería así.
Quería decir dos puntos, y bueno, retomando al personaje de León María Lozano, pues el señor es gran cínico en relación con la escena que describes, ¿no? Y de hecho él siempre justificaba sus acciones, él hacía la afirmación, es una cuestión de principios. O sea, él, después de que cometía todas sus acciones malas, entonces es como para mostrar ese carácter que no es adecuado. Respecto a la película que nos trae la profesora Eliana de B de Venganza, a mí me interesa mucho estas películas que buscan criticar los símbolos o las representaciones totalitarias, porque de alguna manera nos pone a cuestionarnos incluso cuando vi esta serie que se hizo a propósito de El cuento de una criada, no sé si de Handmaid's.
Sí, que es una cosa todo ficcional de un mundo posapocalíptico.
Sí, pero es un poco como que pone en cuestión el contexto totalitario, un poco como en un momento en el cual las personas se quedan sin derechos. O sea, nosotros fuera de espectadores, pues uno no se preocupa por los derechos porque los tiene todos los días. Es decir, no, pues digamos que no los vemos. Algunas personas privilegiadas de alguna forma no se los cuestionan. Pero un poco estas películas me hace pensar que nos pone a pensar qué pasaría en un contexto en donde yo no pueda garantizar mis derechos.
Profesora María Mercedes.
Lo que tú dices de los derechos a mí me hace pensar en que en los regímenes totalitarios se priva al ciudadano incluso del derecho a disponer de los símbolos para pensar, porque es tal el manejo de la imagen que no hay espacio para salirse del juego. Lo que dice un poquito el personaje de tu película de Cóndores no entierran todos los días de posa de magnánimo, posa de cumplidor de los principios, en realidad es una máscara, es un juego de apariencias que es la forma como los, y no solamente los regímenes totalitarios, sino también los democráticos, a partir de un cierto tipo de estética, van adormeciendo sin que nos demos cuenta cómo la capacidad crítica del elector, en el caso de las democracias y en el caso de los regímenes totalitarios, pues de los, vamos a decir, súbditos. Y es gravísimo porque nosotros a través de nuestra capacidad simbólica tenemos una especie de salida, pero cuando nos cortan incluso las alas de la simbolización, pues nos han cortado mucho. Digamos que la represión física de tú vas a la cárcel y te torturo es ya bastante violenta, pero la que es insidiosa e invisible, la que se hace a través de la apariencia, posar de buenos, posar de niños santos, posar de blanquitos y cumplidores del deber, pues es muy peligrosa porque nos borra,
nos desorienta un poco.
En ese orden de ideas, los medios de comunicación cumplen un papel fundamental. A mí me gusta mucho ver cómo se ve en la película de Venganza, cuando los medios de comunicación están ayudando a la imagen del gobierno totalitario y se invisibiliza al pueblo. Entonces tú ves varias imágenes donde solamente habla aquel dirigente, pero no hay pueblo. Pero ya después, cuando viene V de Venganza como a despertar ese sentido crítico en los ciudadanos, aparece el pueblo, ¿no? Si los ven ustedes que salen con fuego y bueno, se manifiesta.
Y cerramos escuchando la banda sonora de la película El Abrazo de la Serpiente, que al final de cuentas también resultó una cosa política que andaban buscando una cura. Bueno, nos despedimos, maestra Lucelena.
Bueno, a los ciberoyentes los invito a ver la película Cóndores no entierran todos los días y leer el texto de Daniel Pecó sobre orden y violencia, o por lo menos algunos apartados, para entender un poco por qué no hemos podido salir de esta barbarie.
Maestra María Mercedes.
Yo voy a recomendar otro libro que a mí en mis años mozos me llamó mucho la atención, Kundera, La insoportable levedad del ser, que curiosamente es político. Léanlo con esa óptica, queridos ciberoyentes.
Bueno, yo agradezco mucho a la audiencia y pues también siempre dejo ahí como una preguntica, ¿no? Bueno, yo quiero que miremos un poco, cada vez que vemos una película, una serie, miremos un poco el contexto político y nos preguntemos nosotros cómo nos situamos políticamente ante eso que estamos viendo.
Bueno, y yo me despido de parte del profesor Cobos y del profesor Rodrigo. Soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@rosario.edu.co. Recuerden, esto fue CLE Cultural, los esperamos dentro de 8 días y seguiremos, no sé, hasta noviembre o diciembre. Hasta luego.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. CLE Cultural.
un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
Síguenos en Twitter, @U Rosario Radio.
U Rosario Radio.